Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La OCDE, lo comentábamos antes, ha señalado a España como el país con más trabajadores en actividades con riesgo de contagio por COVID. Somos el país de la OCDE con trabajadores que pueden contagiarse con más facilidad. El 56% de los trabajadores españoles desarrollan una actividad con riesgo de contagio. En España, las llamadas industrias sociales, es decir, de relación de unas personas con otras, pues son muy importantes. Por ejemplo, en Luxemburgo eso significa el 39%. Nosotros tenemos un sector turístico importante. Nosotros tenemos actividades, digamos, nuestra economía es una economía muy socializada. La reconstrucción pasa en gran medida por no eliminar esa sociabilidad, pero cambiarla, reforzarla, transformarla a través de la digitalización. El futuro es el desarrollo de tecnologías como el 5G, que es un paso muy adelante en el mundo tecnológico. Sobre todo porque el llamado tiempo de latencia, el tiempo desde que se da una orden hasta que se ejecuta, es tan corta que con esa herramienta se puede conseguir que los coches circulen solos. Lo explica Santiago Tenorio, director de red de Vodafone.
Los segundos son conexiones masivas con cosas, no solo con personas. Esto está empezando a ocurrir ya también. Internet of Things está en boca de todos. Este cambio ya ha empezado a ocurrir y 5G...
Es el Internet de las cosas, es decir, las cosas están conectadas. No solo yo estoy conectado con un amigo a través del teléfono, sino que, digamos, un coche que avanza está conectado con una esquina que está emitiendo también una señal y hay una relación entre una cosa y la otra. Eso permitirá una reacción inmediata.
5G, podemos decir que trae tres cosas. La primera, por supuesto, es más velocidad. Igual que 3G eran 2 megabits por segundo, nos parecía una barbaridad. Pues 4G vino, a lo mejor, anunciando 100 megabits por segundo. Pues 5G vendrá con varios gigas.
Bueno, pues más allá, digamos, de la terminología, que podemos no estar familiarizados con ella, se trata de eso, una conexión rapidísima que revoluciona muchas cosas. El desarrollo de la tecnología 5G seguro que va a ser un elemento importante en el plan de reconstrucción que prepara la Unión Europea. El plan de reconstrucción que está preparando la Unión Europea no es tanto volver a construir la economía que va a sufrir o que está sufriendo con el COVID, sino construir una economía de futuro basado mucho en la digitalización, en una economía más verde. Pero la tecnología no es algo neutro. La tecnología cada vez tiene un interés geoestratégico más importante. Y de hecho, China, que quiere conseguir ventaja en este campo, ha desarrollado, se ha metido mucho en el 5G a través de una compañía que todos conocéis, que es Huawei. Hay dudas fundadas de que Huawei sea una empresa neutral, porque en realidad Huawei depende al final del Partido Comunista, que es de lo que depende todo en China, ¿no? Y hay sospechas fundadas de que Huawei sirve a intereses expansionistas del gobierno de su país. De hecho, una reciente sentencia en Alemania ha condenado a la empresa por violar las leyes europeas de protección de datos. El gobierno británico, siguiendo al gobierno de Estados Unidos, está eliminando a Huawei de su red de 5G porque no está claro que toda la información de la que disponga la use con propósitos tranquilos. La capacidad tecnológica de China en este momento ya la he sufrido en mis carnes, lo he contado ya varias veces, haciendo un reportaje en ese país. Yo estaba fuera, digamos, de la normativa, porque estaba entrevistando a disidentes cristianos y estabas perfectamente fichado. No podías hacer nada sin que te identificaran con cámaras, con sistemas de inteligencia artificial. Pues esos afanes de China de controlarlo todo, afanes imperialistas, se han redoblado. China ya no tiene miedo de nadie. Hace 2 semanas su ejército se enfrentó, por ejemplo, con el ejército de la India. En el mar del sur de China se ha enfrentado con Filipinas y con Vietnam. Pekín ha tenido también roces con Japón por las islas que se disputan desde hace tiempo. También China se ha peleado con Austria y con Canadá porque Canadá arrestó a la directora de financiera de Huawei. O sea, China no le tiene miedo a nada y es evidente que con la pandemia China, que tuvo la responsabilidad de no avisar a tiempo, pues quiere aprovechar la oportunidad para desarrollar más sus planes de expansión. Por eso ha enviado material sanitario, es la famosa diplomacia de las mascarillas. O sea, el virus que ha salido de China, pues al final se convierte en una ocasión para que China se muestre muy generosa, entre comillas, ¿no? Y a la vista está lo que ha hecho China en los últimos días en Hong Kong, ¿no? Hong Kong hace 23 años dejó de ser una colonia británica, tenía un sistema de libertad y ha aplicado la nueva ley de seguridad sin contemplaciones, aprobada con nocturnidad en Pekín, aplicada desde el 1 de julio, no han parado los arrestos, ¿no? Este expansionismo chino, además, no está frenado por los organismos multilaterales, que cada vez tienen menos fuerza. Estamos viendo lo que ha pasado en el Consejo de Seguridad, estamos viendo lo que ha pasado en la Organización Mundial de la Salud. De hecho, más de 70 países han hablado a favor de China después de que haya aplastado a Hong Kong. ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, porque esos 70 países están recibiendo el dinero, las inversiones, están, digamos, en la ola de o en la sombra de China, que con su dinero pues compra deuda, financia carreteras, desarrolla puertos, ahí está el Pireo en Grecia, ahí está la nueva ruta de la seda, ahí está ese expansionismo económico. Bueno, si el futuro es digital y el futuro depende de tecnologías como 5G, habrá que estar muy pendientes de lo que nos quiera colar China con el 5G. Por eso ahora que Europa quiere y vamos a ocupar un espacio importante y el plan de reconstrucción está ahí pendiente de aprobarse, ese plan tendrá que servir para que China no siga creciendo y habrá que estar pendientes de lo que significa utilizar la tecnología china. Es lo primero, pero tenemos más cosas que contarte. Dentro de un mes y medio, los hospitales españoles dispondrán de un test para detectar la inmunidad frente al COVID con una fiabilidad cercana al 100%, un test que ha sido diseñado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sefi García.
Es rápido, tiene una fiabilidad de casi el 100% y es español. El kit ELISA estará disponible en un mes y medio aproximadamente, ya testado por varios hospitales de nuestro país. Ha solventado los problemas de fiabilidad de los test serológicos. Una empresa salmantina se encargará de su producción. Tres grupos de investigadores consiguieron identificar una proteína que funciona como antígeno y combinarla con otros antígenos virales para completar el test, que detecta los anticuerpos y permite saber si una persona ha estado en contacto con el virus y si su sistema inmunitario ha reaccionado generando anticuerpos. Además de los kit ELISA, la nueva tecnología se puede producir en un formato de tiras inmunocromatográficas, una técnica similar a la de las pruebas de embarazo, que también se conoce como test rápidos de anticuerpos, ya que el resultado se genera en solo 15 minutos.
Y a partir de mañana se podrán hacer más trámites con Hacienda a través del teléfono mediante el sistema clave PIN. Es un modelo de agilizar los trámites para una administración que está desbordada tras el confinamiento y la pandemia del coronavirus. Susana Moneo.
Se ha comprobado, dicen desde la agencia tributaria, que este método de identificación cuenta con suficientes garantías y condiciones de seguridad. Se podrá hacer, por tanto, el pago de deudas o su fraccionamiento, consulta de embargos y presentación de compensaciones mediante domiciliación bancaria. El sistema automático telefónico pedirá el NIF y un dato de contraste. Después se enviará ese PIN al teléfono. Cuando se llame para realizar la gestión, el agente telefónico pedirá el número y, tras comprobar que es correcto, atenderá la gestión.
Policía y Guardia Civil han desarticulado un grupo de narcotraficantes con las armas más peligrosas e importantes encontradas en España en los últimos años. Hay 11 detenidos, se dedicaban a robar droga a los propios traficantes. Juan Baño.
Entre los detenidos, el Maxi, un criminal que llevaba un año huido de la justicia y que reconoció con la cara tapada en una televisión a finales de 2018 ser el jefe de una organización que traficaba con droga, portaba armas, robaba y asesinaba. Junto a él también ha caído un individuo de 22 años detenido en fechas recientes en Algeciras, tras pasar 5 años en búsqueda y captura al fugarse del centro de menores en el que cumplía condena por homicidio. En su vivienda se ha intervenido un subfusil de asalto y una pistola. La organización criminal contaba además con 2 fusiles, 7 pistolas, 2 escopetas escopetas, munición, cargadores, chalecos antibala o cámaras endoscópicas, auténticas armas de guerra con las que se enfrentaban a grupos de narcotraficantes para arrebatarles la droga en Cádiz, Alicante o Tarragona. En este último caso, el enfrentamiento armado se produjo en plena autopista a bordo de potentes coches de alta gama con placa de matrículas falsas.
Y en deportes, Fernando Alonso es el protagonista del día, Luis Munilla.
Porque mañana se va a hacer oficial su regreso a la Fórmula 1 con el equipo Renault, con el que fue campeón del mundo en 2005 y 2006. Como viene contando Carlos Miquel, Alonso volverá en 2021 y firmará hasta 2023. En la Liga, el FC Barcelona sigue a vueltas con el VAR y los árbitros. Hoy el presidente Bartomeu ha insistido en RAC 1 en que el VAR no está siendo ecuánime. Y este es el técnico, Quique Setién, hoy en rueda de prensa.
Tenemos una herramienta extraordinaria, pero creo que no se está utilizando de la mejor manera o de manera unificada.
¿Usted cree que si el Madrid gana esta liga será gracias al VAR?
Bueno, siempre a veces favorecen las decisiones a un equipo u otro. Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro que se ve perjudicado, esto está claro, ¿no?
Hoy se abre la jornada 35 con dos partidos. Tiempo de juego empieza a las 7:30 para las emisoras COPE Más con el Valencia-Valladolid y queda para las 10 el Celta-Atlético de Madrid, con la baja de última hora de Carrasco en los rojiblancos. Y además el Barça de baloncesto renueva a Kyle Kuric hasta 2023 y a Pierre Oriol hasta 2024.
Seguimos en la tarde de COPE. Aquí está Juan Solo. Juan Solo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Fernando. Pues te voy a confesar que hoy estoy un poco triste.
¿Por qué?
Pues triste por mis amigos de Pamplona,
claro.
Que se han quedado sin San Fermines. Es una pena. Pero tranquilos, porque es verdad que no hay toros en las calles, pero sí que nos siguen quedando cabestros. ¿Cómo los distinguimos?
Ah, amigo, es que cabestros siempre hay.
Sueltos, hay muchos. ¿Cómo distinguimos a los cabestros?
Por ahí, sí.
Pues mira,
¿cómo distingues
fácil.
Tú?
Muy fácil, Fernando, porque no llevan cencerro, pero sí una mascarilla en el codo.
¡Matad al monstruo!
Como ves, con este tema yo soy inasequible al desaliento.
Si todo el que lleva mascarilla en el codo es un cabestro, bueno, dice, hay cabestros...
Es una forma de distinguirlos. Pero yo lo que quería era hablar de codos, porque me llama mucho la atención esta moda que se ha impuesto ahora de, en lugar de darnos la mano, nos chocamos los codos.
No lo entiendo.
¿Esto de dónde ha salido?
¿No te gusta esto, tío?
No, yo no le veo la necesidad de andarse dando el codo con...
Entonces, ¿tú cómo saludas cuando llega el momento?
Pues digo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es que es un poco frustrante porque te acercas, no sabes qué hacer...
Es que soy poco sobón, Fernando, ya. Es que yo no soy muy... Entonces a mí me da igual decir, hola, ¿qué tal? Bueno, te puedes saludar al estilo oriental,
una inclinación de cabeza,
juntando
las manos.
Es que el codo tiene otro problema, que hay personas muy huesudas. Tienen la articulación del codo como muy protuberante. Entonces, si no mide bien la distancia, con eso te pueden hacer mucho daño. Es como un ariete.
Sí.
Además, si te acierta de lleno en lo que llamamos el hueso de la risa, pues lo vas a pasar mal. Que aprovecho a aclarar que no es un hueso, es el nervio cubital cuya presión produce esa sensación de hormigueo en todo el brazo. Lo he matizado porque es necesario hablar...
de cosas que a nadie le importa.
Eso.
Un momento. No le importará a Carmen Calvo, pero yo sí quiero saber qué es.
Si
sí
quieres saberlo, ¿no? Bueno.
El hueso de la risa, no el nervio.
El hueso
bueno,
de...
¿Es
vale.
un nervio o es un hueso?
Es un nervio, el nervio cubital, ¿vale? Pero esto me traía a colación cosas que a nadie le importan. Pues claro, tenemos que hablar de la campaña política. Este fin de semana han coincidido en el País Vasco Pablo Casado e Inés Arrimadas. Y me llamó la atención porque también se saludaron con el codo, se dieron el toquecito. Y me ha extrañado que estando en plena campaña electoral nadie haya utilizado esa foto para comentar codazo de Inés Arrimadas a Pablo Casado.
Tú eres muy malo, muy malo.
No, yo no, es que me ha llamado la atención. Por cierto, que los periodistas preguntaron a Pablo Casado qué opinaba de mi intervención todos los días aquí en la tarde. Bueno, y esto fue lo que dijo.
Es probablemente la etapa más brillante, no de España, sino del hombre. Junto, insisto, el Imperio Romano.
yo creo que
se pasó. Tío modesto, Juan Solo.
Bueno, son cosas de Pablo, que en fin, no creo que me merezca tanto, pero se agradece. Bueno, pongámonos serios, Fernando, la campaña vasca me ha decepcionado.
¿Por qué?
Pues mira, hace unos días, iba a decir Podemos, pero me gusta decir la formación morada, porque son estas cosas de... La formación morada lanzó un vídeo de campaña electoral de esos que, bueno, solo se pueden concebir si has ingerido setas alucinógenas, porque es un disparate. No sé si lo viste. Son los Trionix. ¿Los Trionix?
No lo vi.
Pues
no.
Mira, los Trionix son una versión de todo a 100 de los Power Rangers. Porque yo supongo que tú, igual que yo, serás más de Mazinger Z.
Sí.
Ahí está.
Pero los Power Rangers... Puños fuera.
Fuego de pecho, hoy sale solo. Qué
no,
calor.
No, pero fuego de pecho no era de Mazinger.
Sí, hombre, sí. Sí. Tú te estás confundiendo con Afrodita, que decía...
Afrodita, pechos fuera. ¿Cómo era
sí,
eso?
Pero nunca lo dijo. Pero bueno, no pero era una serie infantil, no lo decía. Solamente los lanzaba. Bueno, los Power Rangers, para el que se pierda, eran estos superhéroes vestidos de motoristas, con los colores del parchís, que salvaban la Tierra de una invasión extraterrestre dando golpes de karate. Esto es síntoma de bajo presupuesto. Poco rayo láser, muchas artes marciales.
Dar cera, pulir cera.
Pero lo bueno de estos Power Rangers era que se preocupaban por la ecología y cuidaban del planeta. Fernando, eso está muy bien, porque recordemos...
Pero la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
Toma.
Muchas gracias.
Al viento.
Bueno, pues...
¿Qué corte este?
Es una fuente inagotable de...
Inagotable.
En el anuncio de la campaña electoral de Podemos, ellos llaman a formar una alianza poderosa entre el Power Ranger morado, que son ellos, el rojo, que es el del PSOE, y el verde. Aclaremos, el verde es Bildu, no confundir con Vox, es otro tono de verde, ¿vale? Bueno, pues aparece, escucha atención, el Power Ranger de Bildu.
¡Egunon! Hoy me he levantado con mucha energía y voy a hacerme un desayuno de chapeldunes. Unos huevos con chorizo y una botella de Sagardo. Bueno, aunque la última vez se me rompieron todos los huevos y creo que chorizo no hay.
Es, como ves, muy... un humor fresquito, no, moderno.
Un guionazo, sí.
Un guionazo total. Vamos, Frank Capra daría lo que fuera por haber rodado esto. Pues, Dan... Cuidado porque el vídeo tiene otras lecturas. Dan una imagen del Power Ranger de Bildu como brutote, que solo piensa en llenarse la panza, si nos damos cuenta. Bueno, después, el Power Ranger morado de Podemos saca pecho porque es que es el único que se mueve.
Hay que ponerse las pilas con la casa, ¿eh? Que si no me ocupo yo, aquí no se preocupa nadie, ¿eh?
Bueno, oye, pues, también da muestra de guión. Bueno, sí. Mañana, Juan, nos sigues analizando
vale.
con detalle.
Venga, de acuerdo.
Estos,
¿cómo concluirá esto?
Estos Perfecto. Recovecos de la campaña electoral vasca que no conocemos. Gracias,
Venga,
Juan.
Venga, muy bien, chao.
Ringo Starr, el batería de los Beatles, quizá la cara más sonriente del grupo, cumple hoy martes 80 años. Para celebrarlo hará un concierto online que podrá verse a través de su canal de YouTube. Le acompañarán virtualmente celebridades y amigos como Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe Walsh o Ben Harper. Los beneficios irán destinados a causas solidarias, a apoyar al movimiento Black Lives Matter o a respaldar al personal del Servicio Público Sanitario del Reino Unido. Ringo nació como Richard Starkey un 7 de julio de 1940 en un suburbio de Liverpool. A pesar de esa sonrisa eterna que hay en su cara, Ringo no tuvo una infancia sencilla. A los 6 años pasó 10 semanas en coma por una peritonitis y cuando tenía 13 años, un resfriado se convirtió en una pleuresía o pleuritis, inflamación de la pleura. Esto lo dejó postrado en cama durante 2 años. Quien sabe mucho o quien sabe todo de los Beatles y de Ringo Starr es nuestro compañero Juan Pablo Orduñez, el pirata. Pirata, buenas tardes.
¿Cómo estás, chaval? ¿Qué tal?
Encantado de saludarte, pirata.
Lo mismo te digo, ya sabes.
Oye, tú conociste a Ringo porque tuviste ocasión de entrevistarle en persona hace un par de años en París. ¿Qué nos cuentas de esa entrevista? ¿Cómo es Ringo de cerca?
No, a mí lo que has dicho en esta introducción de Ringo me parece importante resaltarlo. El Ringo es, digamos, era el tonto de los Beatles. Ese ya. Papel le tocó asumir, pero sin embargo era un tío muy curtido en la vida y, como tú dices, no tuvo una infancia nada agradable, ni por problemas de salud, ni tampoco por la situación económica de su familia, y él estuvo sometido a muchísimas privaciones, ¿no? Pero Ringo era grande, porque él, antes de entrar en los Beatles, estaba en una banda de Liverpool que se llamaba Los Huracanes, y que era una banda, en un momento dado, que tuvo más resonancia incluso que los propios Beatles, antes de que explotaran, lógicamente. Pero, como bien decía, yo hace un par de años le vi, estuve con él un buen rato en París antes de un concierto.
¿Cómo era en la distancia corta, pirata?
Es un tipo encantador. ¿Ah, sí? Un tipo encantador, simpático y sobre todo con una vitalidad impresionante para una persona con 78 años cuando yo estuve con él, ¿no?
Ya.
Pero con muchos reflejos de simpatía, no se le escapaba una, estaba siempre vacilando. Es un tipo absolutamente cercano, en absoluto va de divo, todo lo contrario. El concierto que dio después de la entrevista por la noche provocaba que los espectadores participaran y preguntaran, hicieran chistes y respondían. Es un tipo, sobre todo eso, que con 78 años, que es cuando yo le conocí, era un tipo absolutamente vitalista y simpático, y eso evidentemente te flipa.
Oye, él es conocido como el batería, pero también hay algunos temas como Voice, en el que él canta.
Sí, canta muy mal, ¿eh? Canta muy mal, pero canta. Pero sobre todo es un músico. Es que sobre todo hay algo, porque las leyendas y todo lo que ha rodeado y el aura que se ha creado en torno a cada músico, evidentemente es el árbol que no te deja ver el bosque. Sobre todo son músicos. Son músicos, y como decía Francis Rossi de Status Quo, tenemos esta edad y estamos arriba del escenario y estamos haciendo cosas, y no solamente por dinero, sino porque nos divertimos.
Y tú entonces dices que, decías hace un momento que era el tonto de los Beatles, o parecía el tonto. Bueno, siempre ha quedado un poco empañado, ¿no? Por Lennon, por McCartney, por Harrison.
Hombre, es que Lennon era mucho Lennon eran los Beatles, pues McCartney es un tipo también con una aportación al grupo brutal, y Harrison hizo lo que le dejaron. Sin embargo, a Ringo le dejaron poco, ¿no? Le dejaron poco, pero el papel que cumplió dentro de los Beatles también. Él dio muchas ideas. Qué noche era de aquel día, fue un disco, un single, un álbum y una película. Eso fue una ocurrencia suya en medio de una entrevista en la BBC. En fin, aportó bastante más de lo que parece, y por derecho propio fue uno de los Beatles, uno de las cuatro personas que cambiaron el mundo.
También tiene bastante intervención en el tema famoso With a Little Help from My Friends.
Claro.
¿Y el Ringo en solitario? ¿Qué dices, pirata, del Ringo en solitario?
Bueno, el Ringo en solitario ha sido, bueno, no nada espectacular, ha hecho unos álbumes mediocrillos, hasta que dio con la tecla, y es el rodearse, como yo le vi en París y como ha estado girando por el mundo, con la All Star, que son unos musicazos de mucho nivel, Steve Lukather, un montón de gente de un nivelazo impresionante, que además han participado en la composición o han sido protagonistas de temas que son enormemente populares en el rock del mundo. Entonces él canta, aporta en directo su puñado de canciones que todo el mundo conocemos y que todo el mundo seguimos, sí. y deja a la banda que toque, y que además toquen sus temas, con lo cual evidentemente es un cheque al portador cada uno de los conciertos, ¿no?
Oye, Ringo no fue el primer batería de los Beatles.
No, fue el tercero o el cuarto, uno de ellos, uno de ellos, pobrecillo, que se fue para trabajar en una fábrica de sifones o y además cuando fueron a buscarle para un concierto los Beatles, salió la mujer a la terraza y le dijo: que os vayáis de aquí, que nos dejéis
que este no vuelve a tocar la batería.
Que no, que ya tiene un trabajo seguro, no tiene que andar con vosotros. No. Sí, no, no, los Beatles hasta que vieron con un batería.
¿Y qué vieron en él? ¿Por qué les
hombre, Fernando, hay que plantearse en cómo eran las cosas en aquellos comienzos de los 60 y sobre todo que era del mismo pueblo que los demás.
Ya está. Claro. Ya está dicho todo.
Sobre todo que era de ahí.
Este chaval que toca la batería, oye, vamos a ver cómo funciona, tal. Claro, sí, lo conoce Menganito, Futanito, venga. Claro.
No, pero bueno, él había participado en varias bandas y tenía su prestigio. De hecho, estuvo a punto de ir a tocar a Hamburgo, la mítica estancia de los Beatles en Hamburgo. Él estuvo a punto de hacerlo con su grupo, ¿no? O sea, que él también tenía un rodaje hecho. Y Ringo tiene también un reconocimiento. Yo recuerdo el batería de Iron Maiden, Nico McBrian, que es un tipo que toca con una montaña de tambores, doble bondo, mil platillos. Y decía, un día tocaba y esto se lo escuché por primera vez hacer Ringo y eso no lo hace nadie nada más que en el mundo. Está bien considerado, está también bien considerado entre los bateristas, o al menos entre un sector de los bateristas.
Pirata, gracias por acercarnos la figura de Ringo Starr en este su 80 cumpleaños. Buenas tardes.
Buenas, hasta la próxima.
Estamos viviendo en un submarino amarillo esta tarde. Estamos viajando con nuestro submarino amarillo de cauce en cauce por los ríos de España para conocer cómo son las fiestas, estas fiestas en plena pandemia. Hay quien, como los de Pamplona, que se han quedado con unos Sanfermines muy especiales. ¿Qué nos están contando los oyentes, Ignacio Visier?
Pues mira, Miguel desde Valencia nos dice que él es muy de fallas y que aunque ya pasaron, pues no hay que olvidarse de que el año que viene van a disfrutar el doble. Lo que tampoco se va a celebrar este año es la Feria de Málaga, mira.
En Málaga tenemos la Feria de Agosto, que este año evidentemente no podemos disfrutar de ella. Yo la disfruto poco porque no me gusta mucho ir de ferias y cosas de esas, pero tenemos el Real, tenemos la Feria del Centro, que es lo que todo el mundo conoce. Pasamos mucho calor porque siempre hace mucho terral en Málaga.
Cuando se levanta el terral, en Málaga sí, ¿no? Tampoco en Málaga.
En toda Andalucía, ¿vale, Fernando? No he estado en toda Andalucía.
Pero, dice, tú no conoces el mundo. Tú,
no conozco nada.
Tú no has terminado de nacer, criatura. El terral, cuando se levanta el terral, mal asunto. Bueno, pues nada, ponga alguna fiesta del norte. Anda, hijo, para que hayas estado.
Mira, te voy a poner una porque, Fernando, esta oyente te va a dar un tirón de orejas por no conocer las fiestas de Cipote Gato.
Sobre todo voy a echar de menos las fiestas de Cipote Gato, que no las conoces, Fernando. Yo tengo una buenísima amiga allí y siempre, todos los años que puedo, subo. Son famosas en el mundo entero y tú no las conoces. Ah. Deja de echarle la bronca.
Deja de echarle la bronca, Fernando.
Bueno, alguna cosa en alguna no está o no. Sí, claro. Voy haciéndome una lista. Recuerda, Visier, el teléfono de la gente del norte, del sur, del este y del oeste.
De la gente, gente. El teléfono de la gente de la tarde.
El teléfono de la gente, gente.
Pues mira, si quieres puedes enviar tus mensajes de voz contándonos cuál es esa fiesta que vas a poder celebrar o no, o has celebrado, o esa fiesta de tu pueblo, ¿qué tiene de especial? Mira, nos tienes que mandar un mensaje, un audio de WhatsApp al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fue el 6 de mayo. Era miércoles. Ese día los 8 centros de internamiento de extranjeros, los CIE, se quedaron vacíos después de que los últimos migrantes que permanecían en el de Algeciras salieran a la calle. Los CIE son los centros donde se interna a los inmigrantes que están sin identificar cuando llegan a nuestro país. Bueno, pues lo que ocurrió el 6 de mayo es una situación inédita, propiciada por el estado de alarma. No se podían hacer expulsiones y la ley dice que estas personas no pueden permanecer en los CIE más de 60 días. Pasado ese tiempo, si no han sido devueltos a sus países, deben quedar en libertad. Fueron 700 las personas que salieron de los CIE. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué pasará con ellos cuando los CIE se vuelvan a abrir? Pues te voy a dar una cifra para que tengas más datos. A lo largo de 2019 fueron internados en los centros de internamiento de extranjeros casi 6.500 personas, de las que el 60% fueron expulsadas forzosamente, cerca de 3.800. Vamos a hablar sobre esta cuestión con Josep Boades, que es jesuita, principal autor de un informe sobre la situación de los CIES. Él está trabajando en el Servicio Jesuita de Migrantes. Josep, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha sucedido con las personas que estaban en los CIES en este tiempo?
Bueno, quienes estaban por motivo de expulsión, que por cierto, o sea, vivían ya en España, tenían domicilio, pues simplemente una vez puestos en libertad volvieron a sus domicilios, volvieron con sus familias. Quienes estaban por devolución, es decir, personas recién desembarcadas que llevaban apenas nada, si había familiares, si había amigos, si había un domicilio en el que pudiesen luego vivir, pues los directores sí, les daban la libertad cuando alguien podía hacerse cargo. Y cuando no tenían esas redes familiares en el entorno, en la ciudad misma, en la que se les podía poner en libertad, los directores de los CIE buscaron plazas de acogida humanitarias para llevarlos. Por ejemplo, recuerdo la directora de Algeciras nos decía que, vamos, ella no podía poner en la calle a nadie que luego permaneciera en la calle. Entonces, mientras no consiguiera una plaza, y en el campo de Gibraltar no hay tantísimas, pues no podía soltarlos. Recuerdo el director del CIE de Valencia, que conducía a las personas con un coche patrulla hasta su lugar de destino, pues para que no tuviesen que vagar por las calles. Vamos, ahí sí he puesto estos dos ejemplos que me parecen sobresalientes, o el del juez de control del CIE de Las Palmas, que no decretó la libertad porque no es competente, pero dijo, por razones de salud pública, todos los internos que están ahora mismo en el CIE deben pasar la cuarentena en hoteles, digamos, habilitados como centros de acogida humanitaria.
O sea que, vamos a ver, hemos dicho antes que alrededor de 700 personas, ¿no?, estaban en los CIES, han ido encontrando acomodo, alojo en instituciones de acogida, en albergues o hoteles, digamos.
O en sus propias casas.
O en sus propias casas. Pero si están en un CIE, ¿tienen casa?
Sí, claro. A ver, una persona que lleva unos años en España,
que no acaba de llegar,
o incluso una persona que todavía lleva unos años que todavía no ha podido regularizar la situación, si en un determinado momento la policía le pide la documentación y no la tiene, esa persona tiene su casa.
Sí, es que muchas veces pensamos que la gente que está en los CIE es la gente que acaba de llegar.
Porque en 2019, con los pocos datos que nos ha dado el gobierno, que ha pecado de falta de transparencia, y esto tenemos que decirlo, un 82% de las personas internadas serían por motivo de devolución y solo un 18% por motivo de expulsión. La mayoría de ellas por simple estancia irregular y unas pocas personas pues que previamente habían cometido algún delito, pero vamos, ya pocos casos.
Ya. Lo que vosotros proponéis, si lo he entendido bien, es que como ha sido posible albergar a estas 700 personas en otras instituciones, pues oye, ya que estamos, cerramos los CIES y que mientras se toma una decisión sobre su expulsión o no expulsión, porque claro, hay que hacer toda una labor de identificación del país al que tienen que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un proceso largo. Vosotros proponéis, bueno, ya que están cerrados los CIES, que sigan cerrados, pero claro, eso también corresponderá a una situación excepcional, ¿o no? ¿Se puede estabilizar esa situación?
Bueno, yo ahí veo tres cosas. Uno, con la ley en la mano, cuando hablamos de expulsión, por tanto de personas que llevan ya un tiempo en España, que tienen sus domicilios, la ley prevé otras medidas cautelares para asegurar la ejecución de la expulsión y pone el internamiento como último recurso. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es pedir encarecidamente a los jueces de instrucción, que son los llamados a autorizar el internamiento, que disciernan muy bien si en un expediente de expulsión hay otras medidas alternativas.
Ya. Que el CIE no sea la primera solución, vamos.
Es decir, que el CIE, tal como fija la ley ahora mismo, sea la última solución y que, por tanto, sea más bien excepcional. Ahora, ¿qué sucede con la devolución? Y ahí es cierto que la ley impone el deber de solicitar autorización de internamiento cuando una persona no ha podido ser devuelta en el plazo de 72 horas. Ajá. Pero lo que hemos observado a lo largo de los años, pues en el informe relativo a 2017 nos dimos cuenta de que había muchas personas subsaharianas internadas que no estaba clara su nacionalidad, también porque falta un sistema pues de huellas dactilares que sí está desarrollado pues en Marruecos, en Argelia. Entonces decíamos, señores, un sufrimiento inútil, o sea, ¿por qué gastan
ya, porque
dinero?
Después del periodo que van a estar ahí dentro, va a seguir la situación igual.
Van a estar en libertad, o sea, entonces, como coincidió con un aumento de llegadas en marroquíes y argelinos, vamos, yo no creo que el gobierno nos hiciera caso, ojalá, pero de hecho dejó de internar a los subsaharianos y se centró en marroquíes y argelinos. Por eso
que
el año pasado
sí,
denunciamos la discriminación de origen. Ya. Claro, era más fácil, pero no inmediatamente. Claro, también que hemos visto en 2019 y principio de 2020, por el acuerdo bilateral entre España y Mauritania, como Mauritania se aviene a aceptar personas que se presume que hayan podido transitar por su territorio, pues se ha estado devolviendo allí pues a personas de Senegal, de Guinea, de Marruecos, de Mali. Y claro, cuando ACNUR alerta a los gobiernos que no devuelvan a nadie a una serie de regiones de Mali por la situación de violencia generalizada, por la guerra, por el yihadismo, nosotros decimos al gobierno, oiga usted, mire, no lleve a malienses a Mauritania porque no sabemos qué pasa. Y claro, sí hubo una periodista, María Martín, que hizo un seguimiento pues a uno de ellos y contó eso, como en 3 días pasó de Nouadhibou a la frontera con Mali, que cuando era una persona precisamente que provenía de una zona a la que no se debe expulsar.
Estamos dando, por supuesto, una información importante. O sea, que la devolución se puede materializar siempre y cuando se identifique la procedencia de la persona, que esto no lo habíamos dado.
Bueno, y que el consulado o que el país respectivo lo acepte. Entonces, Marruecos y Argelia pues establecen un cupo. Pongamos, ha habido épocas en que Marruecos decía, admito a 20 al día o admito a 5. O sea, yo ahora mismo no sé últimamente cómo era. Lo que sí puedo decir es que hubo un tiempo en que veía cómo los internos marroquíes que estaban en Algeciras y Tarifa eran devueltos con bastante rapidez, en 2 semanas, mientras que últimamente, pues no. Entonces, claro, nosotros a quienes llevaba mucho tiempo en el CIE decíamos, mire usted, ¿ha pensado qué va a hacer con su vida cuando salga de aquí?
Entonces, lo que vosotros planteáis es, bueno, lo que hemos visto en la pandemia es que se pueden dar alojamientos alternativos y en cualquier caso tiene sentido mantener a la gente en los CIE siempre que sea previsible la identificación y la aceptación y la devolución, ¿no? Y que
bueno,
resto...
pero nosotros también hemos observado otra cosa y es como las plazas en CIE son limitadas. En 2018 hubo muchísimas entradas por irregulares por la frontera sur, más de 60.000. Cayó al 50% en 2019 y ha seguido cayendo mucho en 2020. Nos fijamos en que había un fuerte componente de azar, era una lotería el que una persona marroquí argelina pasara de la comisaría al barco, de la comisaría al CIE o de la comisaría a la calle, o luego del CIE al barco o del CIE a la calle. Entonces, claro, nosotros decimos al gobierno, la ley obliga a solicitar la autorización de internamiento, pero cuidado, cuando no estamos hablando de una ley severa, dura, que mira a todos por igual, cuando estamos hablando de una lotería porque solo un porcentaje relativamente pequeño de personas expuesta en el CIE, decimos aquí hay algo que es profundamente injusto, porque es una lotería, entonces eso es injusto. Entonces, lo que venimos a decir, ¿por qué se mantienen los CIE? No porque haya un efecto disuasorio. Las personas que dicen, mira, yo es que no gano lo suficiente en mi país y necesito ganar dinero para alimentar a mi familia, o a mí me han amenazado y yo tengo que buscar mi vida donde pueda vivir con seguridad. Y dice, pero usted sabe que hay un CIE. Claro que lo sé, pero yo tengo que seguir adelante. Entonces, nosotros decimos, cuidado, hay algo que es profundamente injusto en esa lotería. Y luego, cuando alguien sale del CIE sin estar identificado, en caso de subsaharianos, esto nos pasaba hace unos años, decíamos, mire usted, sabe que dentro de unos 3 años tiene la oportunidad de regularizar su situación, para eso tiene que empadronarse, para lo cual necesita el pasaporte, y es verdad que una vez que tiene el pasaporte, si en un momento la policía le detiene, le pide documentación y no tiene autorización de residencia, pues ya con el pasaporte puede determinar perfectamente cuál es su país de origen y hay un riesgo de expulsión. O sea, el riesgo de expulsión siempre existe, pero entendemos que sería mucho menos lesivo, mucho menos aflictivo si se hiciera de otra manera. Y de todos modos, en los últimos años también hemos visto cuantísimas personas son expulsadas, sobre todo expulsadas más que devueltas, en el plazo de 72 horas. Cuando se fletan vuelos Frontex para un determinado país, pues muchas veces la policía ya busca personas con determinado perfil para poder ejecutar esa expulsión en ese plazo de 72 horas.
Seguiremos hablando de esta cuestión.
Nosotros observamos la realidad con mucha atención y vamos poniendo el dedo en la llaga conforme observamos, claro.
Josep Boade, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Ministerio del Interior ha decidido prorrogar hasta 31 de diciembre de 2021 la vigencia del Plan Especial de Seguridad en la comarca del Campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico muy importante en esa zona, también para ampliar ese dispositivo policial a territorios de provincias limítrofes. Lo cierto es que la situación en esta comarca gaditana ha dado un vuelco y el Estado ha vuelto a hacerse con el control. Te vamos a contar las novedades de ese asunto con la ayuda de Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes, Cruz. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Cruz, ¿cuál es la principal novedad de esta ampliación de la lucha, del plan de lucha contra la droga en el campo de Gibraltar?
Son dos patas fundamentalmente, Fernando. Una es la dotación presupuestaria, que se hace una dotación importante de 48 millones de euros de momento. Una parte va destinada a medios materiales, casi 18 millones, y el resto va destinado a recursos humanos. Pero desde mi punto de vista lo más importante es la ampliación territorial que se hace, es decir, el campo de Gibraltar, el plan del campo de Gibraltar ya no pasa a ser solo un plan para esa zona, sino que se extiende a otras zonas de Cádiz, a la provincia de Málaga y a la provincia de Huelva. ¿Por qué? Porque hay todavía grupos activos de narcotráfico en el campo de Gibraltar que lo que han hecho es, ante la presión, buscar nuevas zonas de actuación y también nuevos métodos para el transporte y el desembarco de la droga y burlar así la persecución policial, claro.
Pablo, decíamos que había dado resultado el plan. ¿Qué datos tienes? ¿Cuáles son los resultados?
Sí, lo fundamental era lo que tú comentabas al principio, de que se ha recuperado el control de toda esta comarca, que hubo en algún momento que estuvo en seria discusión, ¿no? Ahora es el Estado, es evidente, el que manda y el que pone las reglas, en fin, como en cualquier otra parte de España.
Pero cosa importante, porque llega hay veces que...
Sí, porque muchas veces hablamos de lo que son las cifras, pero nos olvidamos del trasfondo real de lo que estaba ocurriendo en la comarca del campo de Gibraltar, y es que los narcos campaban a sus anchas.
Con apoyo social, con...
Efectivamente. Tú que conoces bien toda esa zona, pues sabes que bueno, esas implicaciones, esas conexiones de los narcos con muchos sectores de la sociedad eran ya especialmente preocupantes. Pero en cuanto a datos concretos, mira, entre el 1 de agosto de 2018, que es cuando comienza este plan, y el 31 de mayo de este año, que es cuando, bueno, los últimos datos que tenemos actualizados, los detenidos han sido 1.806. Esto supone un 30,8% más que en un periodo similar, pongamos de agosto de 2016 a mayo de 2018. En términos de droga, pues es unas cantidades que yo creo que se nos escapan, ¿no? Son 268 toneladas de droga.
Fíjate.
268. De ellas, 258 deja
chis. ¿Cuántas vidas destruye eso? Fíjate cuántas vidas puede llegar a destruir eso.
Tú fíjate, y además el dinero que mueve y la capacidad de corromper con ese dinero que tienen las grandes organizaciones, como te puedes imaginar. Pero es que hay una cifra que a mí te quedas impresionado, y es que en 2019, el año pasado, el ritmo de incautación iba a 13 toneladas mensuales de hachís, que es una cosa absolutamente jamás vista y que habla de una eficacia policial realmente muy, muy, muy importante, ¿no? Es verdad que luego, con el estado de la alarma, lógicamente, estas cifras han bajado por la lógica de las cosas, por el confinamiento, pero bueno, es verdad que es impresionante. Todo eso, unido a los grandes golpes que se ha hecho contra la droga, ha hecho que, fíjate, la tasa de criminalidad, esto es lo que mide, es el número de delitos o de hechos delictivos por cada 1.000 habitantes. En 2018 era del 45,1, en mayo del año pasado ya era del 40,1. Es decir, ha bajado lo suficiente como para decir que ahora la tasa de criminalidad en el campo de Gibraltar está por debajo de la media nacional, que es algo que desde luego era muy difícil de aventurar en aquel momento, ¿no?
Cruz, Pablo nos cuenta lo mucho que se ha conseguido, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no?
Mucho. Mira, básicamente yo creo que lo que falta es una respuesta judicial adecuada, porque los sumarios siguen eternizándose en los juzgados y al final los narcos tienen que quedar en libertad. Si pasan los 2 años en prisión preventiva, es raro que acaben yendo a 4 años. Hay más fiscales y se ha creado algún juzgado más, pero todos los implicados consideran que es claramente insuficiente. Y además de esto, como estabais comentando, la respuesta no puede ser solo policial y judicial, sino que tiene que haber una serie de inversiones y unos cambios sociales que repercutan en los ciudadanos, porque, claro, por desgracia, claro, y eso claro, lo sabemos,
hay que dar alternativas, mucha gente, claro.
Y que hay mucha gente que vive en contacto y trabaja para los narcotraficantes, porque hay una, bueno, la tasa de paro del campo de Gibraltar también es de las más altas de España, es decir, no solo tiene la tasa de criminalidad tenía la tasa de criminalidad de las más altas, sino que también tiene la tasa de paro más alta. Lo reconoció el propio ministro cuando presentó la ampliación del plan el otro día, ¿no? Él decía que el plan de seguridad es importante, que eso es el primero que hay que ponerla, hay que seguir poniendo las bases, pero que sin un plan transversal que afecte, esta palabra que les gusta tanto a los políticos, pero sí, que en este caso es verdad, si no hay medidas sociales, si no hay medidas laborales. Yo recuerdo un reportaje que hicimos donde un maestro, hablábamos con un maestro que nos decía que, claro, ¿cómo le va él a explicar a un niño de 12 años, le va a decir que esté atento y que se le abre un futuro y que vaya a la universidad, cuando si se dedica a lijar, a trabajar, sí, para el narco, va a ganar 2 o 3.000 euros en una noche?
Fíjate.
Esto si es que es además, muy duro decirlo, pero es la verdad.
Ya. No, a mí me pasó en la línea, estando haciendo la información sobre de Gibraltar con lo del Brexit, que me contaba un taxista, que la gente vinculada con el narco, niñas pequeñas vinculadas con familia del narco, se subían en el taxi y le decían, dame una vuelta hasta que gastemos 50 euros. Claro, eso, cuando hay poca actividad económica, cuando hay gente gastando dinero, si tú no tienes otra alternativa, conviertes a los narcos en unos héroes, ¿eh? Porque son los que pueden mantener eso un poco más vivo. Bueno, de esto seguiremos hablando porque desde luego es una cosa muy interesante, ¿eh? Hay que seguir con la lucha policial, hay que ofrecer alternativas políticas. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, buenas tardes. Gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes, Fernando.
Gracias, chao.
Amiguetes que se reúnen para las fiestas del verano. Ignacio Visier está recogiendo los mensajes de muchos de esos amigos que van a tener unas fiestas este agosto, este julio, un poco diferentes. Ignacio, ¿qué cuentan la gente no solo del norte sobre las fiestas?
Nunca solo del norte, siempre no. de todas partes. Yo acojo a todo partes, el mundo exacto. Sin ningún problema.
Sin ningún tipo de discriminación, aunque no hayas estado en
aunque
esos
no
sitios.
Haya estado, precisamente por eso, por para eso, conoceros mejor claro, a todos, claro, hombre, claro. Y conocer toda España muy bien.
A ver, entonces, a ver, cuéntanos.
Primero están los que van a las fiestas del pueblo y luego están los que las organizan, porque claro, no hay que olvidarse de estos que trabajan precisamente en esas fiestas.
Pues yo soy de un pueblo de Valencia que se llama Museros, pero me pierdo las fiestas de mis 28 o 30 pueblos, ya que soy músico de verbena y me las voy a perder todas.
Pues fíjate.
Esas verbenas, no sé, ¿qué vida dan? Esas verbenas que son
la
capaces
verbena,
de...
Mira, a mí donde me gusta realmente bailar y tal, ¿vale? Es una verbena, eso de la discoteca, es una cosa... Yo no sé si... discotecas hay, yo no sé si sigue bailando en la discoteca, pero lo que donde haya una verbena, y si la música es en directo, con su paso doble, con su jota, con su sevillana, con su no sé.
¿Tú eres muy bailón? ¿Tú eres muy bailón de verbena, Fernando?
Yo si hay una verbena y paso por allí y tal, me cuesta mucho trabajo resistirme.
Te entra el ritmillo en el cuerpo, el gusanillo.
Me entra el ritmillo en el cuerpo y yo la verbena me tira mucho.
Pues mira, en Puzol ya han avisado de que no van a hacer nada porque sus fiestas son en septiembre, pero ni fallas en Valencia ni verbena en Puzol.
Buenas tardes, gente. Aquí un ticio desde Puzol, en Valencia, un pequeño pueblo, que las fiestas son en septiembre, en la Virgen, y ya han dicho que no van a celebrar nada. Aquí se hace mucha verbena, procesiones, la ofrenda, los toros, lo echaremos de menos. Pero bueno, como las fallas, hay que ir pensando en las del año que viene.
Hombre, la procesión, no sé, pero la misa patronal y tal, guardando la distancia, no quiero incitar a nada, ¿eh? Todo lo contrario, hay que incitar a la prudencia, pero hay cosas que se pueden mantener, no sé, me parece a mí.
Claro, bueno, pero es que es muy complicado, Fernando. Tú
es
ponte
muy
a pensar
es
en,
verdad
en,
que
en
es muy complicado y además
pueblo,
hay
¿cómo
que ser
se
muy
pone
precavido.
La iglesia?
Sí.
Hasta la bandera.
Bueno, no, sí, ya, pero para eso están las X en los bancos, ¿eh? Porque que vaya uno de cada familia, yo qué sé. O sea,
que vaya
pero,
con tiempo, ¿no?
Bueno, con tiempo sí, pero los otros se quedan fuera.
Pues, claro.
Hay que ser muy precavido y ya tendremos fiestas el año que viene. O sea, que lo primero es lo primero. Recuérdanos el teléfono del WhatsApp en el que pueden mandar sus mensajes los que se han quedado sin Sanfermines, los que han adaptado las fiestas, los que se han quedado sin las celebraciones patronales. Recuérdanos, Ignacio. ¿Cuál
pues
es
el número de teléfono al que tienes que mandar esos audios de WhatsApp es el 607-150602 o en Twitter en @latardecope.
Ya. ¿Y queda algún mensajito más por ahí o no?
Por supuesto, Pilar, que nos cuenta, Pilar, no Cisneros, ¿eh? Que nos cuenta que habrá que disfrutar con lo que se pueda, como tiene que ser, hombre.
El pueblo de mi marido es Villarino de los Aires, en las Arribes de Duero. Es un pueblecito muy lindo y, claro, nos gusta ir a la procesión, nos gustan las fiestas, nos gustan encierros, nos gustan las verbenas, los conciertos y todo. Este año será distinto, pero bueno, vamos a intentar pasarlo lo mejor que podamos.
Eso es.
Qué nombre tan bonito del pueblo. Bueno, pues estamos esperando tus mensajes.
Pensando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y si eres cliente Fusión tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14€ al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve a disfrutar del mar, de la brisa y el sol con la perfumería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos solares de las primeras marcas.
Nivea, Delial, Bavaria, Hawaiian Tropic, Ekran.
Y además te llevas un regalo seguro.
Vuelve a disfrutar del sol con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10€ en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14€ al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. saquemos lo mejor de nosotros.
Pedro, estoy viendo la app y por fin hemos ahorrado.
Ya te dije que la app ayudaba a controlar gastos.
Entonces nos vamos, ¿no?
Sí, lo necesitamos.
¡Qué ganas de vacaciones!
Los Pérez son de una generación que va a conseguir lo que se proponga controlando sus gastos y planificando su ahorro. Si tú también, ahorra con la app de BBVA. Redondea en tus compras, crea presupuestos y compara tus gastos con otros meses. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.